Pues bien, hermanas, vengo con la idea de hablar algo sobre el Espíritu Santo. Ayer celebramos la fiesta del Espíritu Santo. Lunes, martes y miércoles pasado estuve en Caleruega, porque me lo pidieron antes. Si no hubiera venido aquí antes. Pero es igual. El Espíritu Santo siempre vive. Y aunque hayamos tenido que cambiar de breviario esta mañana y pasar al tomo tercero, pero seguimos, por supuesto, en la onda y en la órbita del Espíritu Santo. Siempre me he preguntado por qué el Espíritu Santo no tiene octava, como otras grandes fiestas, como Navidad. Hay tres Pascuas, como sabéis, la Pascua de Navidad, la Pascua que es la de la Resurrección, y la Pascua de Pentecostés. Las otras tienen octava, esta no tiene octava. Al octavo día es la Santísima Trinidad. Pues bien, en Caleruega estuve hablando del Espíritu Santo, comentando la secuencia. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y estuve hablando, las seis charlas que di allí, pues fue sobre esta primera estrofa de la secuencia de Pentecostés. Aquí pues hablaremos de la segunda y quizá algo de otras, porque ya se nos termina el plazo de Pentecostés. Y esta segunda estrofa empieza diciendo: ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Las palabras que tengo en el corazón para hablar esta mañana son dulce huésped del alma. Porque vosotras sois contemplativas. Y en definitiva todos los cristianos somos contemplativos, porque en la contemplación está, por decirlo así, la culminación, podríamos decir, del don de inteligencia, que es la mística, y dentro de la mística la visión de Dios. Sabemos que la visión beatífica solamente se dará en el otro mundo, pero en este mundo pues hay ya, digamos, atisbos de visión, de unión íntima con el Señor. Esto va de intimidad. Pero ¿cómo somos nosotros, o cómo podremos ser nosotros capaces de una intimidad por nosotros mismos? Nosotros no tenemos posibilidad de intimidad con Dios, porque somos hombres. Ni siquiera los ángeles en su naturaleza son capaces de ver a Dios y de tener intimidad con Dios. Porque los ángeles tienen una naturaleza angélica. Y el ángel con su naturaleza angélica no tiene capacidad de ver a Dios, a no ser que le sea dado por gracia. La gracia de los ángeles, no sabemos si es una gracia de redención como la nuestra, o es un regalo directo. Pero nuestra gracia, nuestra intimidad, nuestra visión de Dios, es porque tenemos el corazón redimido y los ojos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener ninguna intimidad con Dios a no ser mediante Jesucristo, mediante su muerte y su resurrección. Pero el agente de esa intimidad es el mismo Dios que nos viene por Jesucristo, pero Dios hecho Espíritu es el Espíritu Santo. Y como es tan íntimo, que es nuestra misma intimidad más profunda con Dios, pues la Iglesia en esta secuencia le llama dulce huésped del alma, dulce amigo, dulce interior. El que me ama, dice Jesús, y guarda mis mandamientos, y el mandamiento de Jesús es la caridad, el amor, la unidad, el Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Qué significa venir? ¿Cómo se viene? ¿Cómo viene Dios a nosotros? ¿Cómo viene Dios a ti? ¿Cómo viene a tu corazón? En la forma que es Dios en espíritu. Por lo tanto, lo que llega de Dios a tu corazón es Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo es un premio maravilloso. Es, digamos, una dádiva, un don, una gracia, un regalo tan impresionante de Dios que no nos lo podemos ni imaginar. Pero nos viene por Jesucristo, por la muerte y resurrección de Jesucristo, que abrió el camino para que vuelva el Espíritu Santo al mundo, para que vuelva el Espíritu Santo al hombre pecador que había perdido a Dios y por lo tanto no tenía espíritu desde aquello de Adán y Eva. Pero ahora estamos en una nueva época, redimidos. Y ahora, con este Espíritu Santo que nos ha conquistado, o regalado, o merecido, decidlo como queráis, pues habita en nosotros Dios, dulce huésped del alma. Y esto dicho así, pues es dicho así, pero cuando lo dice, por ejemplo, San Pedro, pues llega a decir unas palabras que, porque son de San Pedro, si no, dice, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Sin dejar de ser hombres, nos hace partícipes de la naturaleza divina porque tenemos a el Espíritu de Dios, que es Dios, nos hace partícipes de la naturaleza divina, sin dejar de ser hombres. No somos panteístas que decimos, es que nos transformamos en Dios. Mira, no, no te transformas en Dios, pero te caldeas de Dios, te llenas de Dios. Supongo que en vuestro pueblo había una fragua, ¿verdad?, donde trabajaba el herrero. ¿Había? ¿No os acordáis? En la mía sí, en mi pueblo sí, había fragua y trabajaba el herrero. Y algunas veces iríais a visitar al herrero y veíais cómo metía el hierro en el fuego. Y ese hierro se ponía rojo, incandescente, pero seguía siendo hierro. No perdía su cualidad de hierro. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da una nueva vida, nos hace partícipes del fuego de Dios, de la naturaleza de Dios, pero sin dejar de ser hombres. Lo mismo que el fuego de la fragua de tu pueblo se pone incandescente, pero no deja de ser hierro. Pero incandescente, sea luminoso, distinto. Pues ese es el Espíritu Santo. Vivimos ahora en una época en que, como decía Pablo VI, pues se hace tangible el Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, como que era el olvidado, como que era el gran desconocido. El padre Rollo Marín escribió un libro sobre el Espíritu Santo que lo titulaba El gran desconocido. Y seguro que conocéis el libro. Y es que era el gran desconocido. Parece como que había desaparecido de la iglesia. Yo tengo la sensación de que de niño, de joven, sobre todo, incluso dentro de la orden, en mi formación espiritual, no se me habló nunca del Espíritu Santo. O no entendí yo nada, o no se me hablaba de eso. No estaba en la espiritualidad de aquella época. En la espiritualidad de aquella época había otra cosa. Se hablaba de la gracia. Se hablaba de las virtudes. Se hablaba de las obras. Se hablaba de la pureza. Se hablaba de que había que hacer un esfuerzo de perfección, liberándose de todo lo que es materia y material para purificar el alma y que el alma pudiera llegar limpia a Dios. Pero en todo este proceso nunca se metía el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podías hacer eso tú? Con tu esfuerzo. Lo tenías que hacer con tus propósitos, con tu cumplimiento, con tus obligaciones, con tu forma de ser. Yo no sé a vosotras si os pasó lo mismo, pero yo en el noviciado muchas veces, después de los ejercicios, hacía unos propósitos. Entre otras razones, porque se los teníamos que entregar al maestro. Y si no le entregabas ningún propósito, pues... que después los utilizaba en tu contra. Fray Jesús, usted en sus propósitos dijo que iba a hacer esto y esto. Y yo veo que usted no hace nada de eso, todo lo contrario. Y era verdad. Pero es que yo ya no me acordaba de los propósitos. Y entonces en todo este esfuerzo, pues uno se perdía. Se perdía en la... He visto en Madrid en uno de esos carteles movibles que hay por las calles, que pone, en uno de ellos ponía: la perfección es imposible, pero en esta empresa luchamos para acercarnos lo más posible a ella. Y yo cuando lo vi, digo, qué bonito, esto es tomista, esto es de Santo Tomás. Por eso Santo Tomás dice que la perfección es imposible. ¿Por qué? Porque es un abstracto. A una abstracción nunca se puede llegar, pero nos acercamos lo más posible a ella. El problema es el modo de acercarte a la perfección. Y el concepto de perfección, ¿qué hay debajo de ese concepto? Pues bien, ahora el Espíritu Santo se hace como más cercano, más tangible, como decía Pablo VI. Y está cambiando la espiritualidad. Está cambiando hasta el lenguaje. Hoy ya no se habla, o se habla muy poco, de gracia. En vez de gracia, hoy se habla de Espíritu Santo. Se habla de conocer el Espíritu Santo, de crecer en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Antes siempre decía crecer en gracia, vivir en gracia. Hoy se dice más vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu. Se ha personalizado la gracia, o sea, se ha hecho más cercana. Se ha hecho del Espíritu como un factor, digamos, dialogante, personal que está cerca de ti, que puedes hablar con él. Hoy a la gente no le gusta lo abstracto. A la gente hoy le gusta el tú a tú. Persona a persona. Y entonces el cristianismo ha cambiado. Porque tiene posibilidades de cambiar. San Pablo hablaba de tú a tú. En el principio de la iglesia era así. El Espíritu no me dejó ir a tal sitio, decía San Pablo. Porque el Espíritu me dijo, porque el Espíritu me llevó. Porque el Espíritu tenía una relación directa con el Espíritu. En vez de gracia se dice Espíritu, el Espíritu Santo. En vez de virtudes, hoy no se habla casi nada de adquirir virtudes. Han pasado de moda las virtudes. Hoy se habla de dones. El Espíritu Santo nos da sus dones y vosotras lo cumplís. Porque yo debajo del hábito tengo un colgajín muy guapo con el don que lo habéis puesto vosotras de temor de Dios. Ya sabéis cuál es, ¿no? Ya sabéis cuál es. Este colgajín. La paloma, el espíritu. Si hubiera sido hace 50 años, hubiera expuesto la virtud de la caridad. Hola, ahora no. El don de temor de Dios. Estamos en otra época, en otra dimensión. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que experimentar al Espíritu. Tenemos que hablar con un lenguaje nuevo. Vivo, vivo. El Espíritu está mucho más vivo que todo, que las palabras abstractas. En vez de hablar de obras, porque antes todos eran obras, hoy se habla de frutos del Espíritu. ¿Y qué son los frutos del Espíritu? Pues los frutos del Espíritu son actitudes de un cristiano crecido en el Espíritu. Y las actitudes son, pues, San Pablo cita una serie de ellas: amor, amoroso, la fe, una fe no solamente dogmática, sino una mujer de fe, con fe. Alegría es un fruto del Espíritu. Esperanza es otro fruto del Espíritu. La mansedumbre es otro fruto del Espíritu. La fidelidad, la perseverancia, que son virtudes, pero ahora vistas desde el Espíritu, se transforman en frutos del Espíritu. Yo el año pasado cumplí 50 años de vida religiosa. Es decir, celebré las bodas de oro. 50 años de perseverancia. Entonces depende en qué época me ponga. Si me pongo en la antigua época y con el lenguaje de la antigua época, pues puedo decir, he perseverado durante 50 años contra viento y marea. ¡Qué tío! Porque yo no sé lo difícil que será ser monja, pero sí sé lo difícil que es ser cura. Pues bien, he perseverado 50 años. Pero con el nuevo lenguaje y con la nueva experiencia, yo no me atrevo a decir he perseverado, no. Creo que es mucho más verdadero y más recto decir El Espíritu Santo ha perseverado dentro de mí. El Espíritu Santo me ha dado la gracia de perseverar dentro de mí. Pero más que dar la gracia, todavía puedo decirlo como más en vivo. Él es el que ha perseverado y me ha hecho perseverar dentro de mí. ¿Yo qué he hecho? Pues decir el sí. Estar de acuerdo con el Espíritu Santo a pesar de las dificultades de muchas épocas, de muchos problemas, de muchas personas, de muchos líos. Pero, bueno, pues he perseverado. He perseverado. Vosotras ya veo también que habéis perseverado. Vistas las caras, pues en bodas andamos cercanos. Y habéis perseverado vosotras. Tan chulas sois. ¿Os lo creéis de verdad que habéis perseverado vosotras? ¿A que no? No sois vosotros los que me elegís a mí, ni los que perseveráis. Soy yo el que os elijo y el que os persevero. Y desde ahí nace en tu corazón la alabanza, nace la acción de gracias al Señor. ¿Qué puede significar cantar en el coro como vosotras venís haciendo desde hace montones de años? ¿Qué puede significar eso cuando una se cree que es ella la que ha hecho su vida espiritual? Y que es ella la que verdaderamente tiene el mérito. Y que Dios lo único que va a hacer es pagarle sus méritos, pagarle la factura que le vas a presentar el día de tu muerte. Pues no, ¿verdad? Lo entendéis bien, ¿no? Mi madre tenía una vecina que se llamaba Rosario. Rosario todavía vive. Mi madre murió hace 11 años. Y por las noches, antes de acostarse, mi madre siempre iba a visitar a Rosario. Nosotros vivíamos en el primero B y Rosario en el primero C. Iba a visitarla. Y un día que estaba yo allí en casa, en Palencia, pues viene mi madre, ya tarde, claro, y me dice, pues mira lo que me ha dicho Rosario. Digo, ¿y qué le ha dicho? Pues me ha dicho que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios en esta vida. Y claro, le preguntó, porque estaba con dudas, le preguntó, Felisa, ¿tú crees que Dios me lo premiará, verdad? ¿Me lo pagará? Y mi madre dice, pues claro, mujer, ¿cómo no te va a premiar? Y además toda tu vida, todo el sufrimiento, lo que pasaste durante la guerra, los hijos que has criado, todas esas cosas, ¿cómo no te lo va a pagar Dios? Dios te lo paga todo eso. Y entonces pues ya se despidieron y llegó a casa y me cuenta, dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Pues esto, que ha rezado 28.500 rosarios y me ha preguntado si Dios se lo pagará. Yo le he dicho que sí. Y yo le dije que no, mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? Eso es lo que nos ha enseñado don Rufo siempre. Don Rufo era el viejo cura de mi pueblo. Eso es lo que nos ha enseñado don Rufo. Digo que no es así. Que es mucho más bonito de otra forma. Dios no le va a pagar a Rosario ninguno de los rosarios que ha dicho, ni ninguno de sus sufrimientos. Entonces, Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Y todos los rosarios que has rezado en tu vida es gracia de Dios. Y claro, son rosarios muchísimo más bonitos que si los haces tú desde ti misma. Porque ¿para qué vale un rosario hecho desde ti misma? Pero hecho desde la gracia de Dios, hecho desde la vocación de Dios, hecho desde el Espíritu Santo que tienes en tu corazón, hecho desde ese Espíritu Santo, pues es una maravilla. Porque es el mismo Dios el que ha rezado el rosario dentro de ti y ha utilizado tu humanidad para alabarse a sí mismo, para alabar a Dios. Formas parte de ese coro de alabanza, que siempre es un coro dirigido por el Espíritu Santo, dirigido y motivado y ¿cómo se diría la palabra? Vivificado, Dominum et vivificantem, dice el credo, Señor y vivificador, santificador. Es Él el que hace el rosario dentro de ti y contigo. Dentro de ti y contigo. Es decir, tú formas parte de ese rosario que Dios reza dentro de ti. No tengas miedo, que tu carne, tu cuerpo, tu ser humano participa en ese rosario, pero que es fundamentalmente un don de Dios, una gracia de Dios, algo que viene de Dios. Por eso, sin Espíritu Santo, sin ese dulce huésped del alma, si tú vas a misa y puedes decir Señor mío y Dios mío, ¿por qué lo puedes decir? Porque tienes Espíritu Santo dentro. Si no, no lo podrías decir. San Pablo dice muy claramente que nadie es capaz de decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu, si no es con el Espíritu. Y yo una vez que daba catequesis a un moro de 24 años que quería casarse con una española y para eso se iba a convertir, me decía el moro: yo estoy seguro que Jesucristo es el hombre más importante del mundo, eso lo puedo creer. Y que es un profeta mayor que Mahoma, pero lo que no puedo aceptar, y me lo decía con una cara de asco, muy fea, me decía, lo que no puedo aceptar es que sea Dios. Y cuando me decía el moro, el morito, con aquella cara eso, yo me daba cuenta de lo maravilloso es que es tener al Espíritu Santo en el corazón, dulce huésped del alma. Porque yo pensaba, ¿qué necesidad tienes? Lo pensaba para mis adentros. ¿Qué necesidad tienes de bautismo? Porque siendo bautizado, a vosotros os cuesta decir eso, Señor mío y Dios mío. ¿Os cuesta? No, ¿verdad? Porque tenéis Espíritu Santo. Si no tuvierais Espíritu Santo, os costaría un mundo. No podríais decirlo. En España hoy hay muchísima gente que no puede decir eso. En España, que está decayendo la fe en este momento, hay muchísima gente que no puede. Lo rechaza. Y tú le puedes decir, haz un esfuerzo, hombre, di Señor mío y Dios mío, que no puede. Que dentro de él ha entrado otro poder, que hay otra, y no solo otra cultura, sino otro espíritu. Entonces el hecho de poder decir Señor mío y Dios mío, qué bonito es, qué alegría, qué gozo. Poder decir eso es Señor, gracias porque tengo Espíritu Santo. Un niño pequeño de 12 años o de 7 años que hace la primera comunión y dice Señor mío y Dios mío, aunque no lo diga, sabe más que Aristóteles en primer lugar y tiene más Espíritu Santo que él. Por eso, cuando la iglesia reza, ven Espíritu, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven dulce huésped del alma, ven. Ya lo tenemos dentro, pero, porque lo tenemos desde el bautismo, pero se tiene que soltar, se tiene que soltar. Entonces tú cuando reces hoy, cuando vayas a misa, cuando digas en un momento dado una oración, Señor mío y Dios mío, sábete que la dice fundamentalmente el Espíritu Santo que tienes dentro, en tu corazón. Es tu huésped, es tu cercanía, la cercanía de Dios. Es el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu que nos ha sido dado. Figuraos qué frase, pero ¿cómo vas a entender esta frase si no? Y dice San Pablo, con ese Espíritu que se nos ha dado, la esperanza no falla. Y no solamente no falla la esperanza, voy al revés de lo que dice San Pablo. No solamente no falla la esperanza, es que has perseverado. Es que te has gloriado, incluso en la tribulación. El Espíritu Santo no falla. El Espíritu Santo que has recibido hace que la esperanza en tu corazón no falle. Por eso, pues, qué frase más bonita. Qué real es en el cristiano. Qué real es en una comunidad como vosotras. Qué real. Qué real. Lo que hago, lo hago por el Espíritu Santo que tengo dentro. No me digas que no tienes que ser amigo de Él. No me digas que no tienes que ser amiga. No me digas que no le tienes que decir cosas, cositas. No le digas que no le tienes que rezar esta secuencia, por ejemplo, aprendértela de memoria si es que no la sabes, y rezarla todos los días. Dulce huésped del alma. Porque todo, absolutamente es todo, está relacionado con esto. Está relacionado con ese huésped que tienes dentro de tu corazón. Descanso de nuestro esfuerzo. Es que el Espíritu Santo es el que descansa del esfuerzo. Porque si no tuviéramos Espíritu Santo, si nosotros tuviéramos que conquistar el cielo por nosotros mismos, de descanso nada. Trabajo duro. Penitencia dura. Miedo. Escrúpulos muchas veces. ¿Habré obrado bien? ¿Habré obrado mal? Si lo tenemos que conquistar por nosotros mismos, pues. Pero si es el Espíritu Santo el que te da esa fuerza interior y tú dialogas con él, dialogas con ese huésped que tienes dentro, pues todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. No tienes que andar con los temas y los problemas de tu propia esfuerzo y superación, sino dejar que Él, dejarte en sus brazos, dejarte en sus manos, como María. El ejemplo mejor que tenemos es el de María. Porque María, ¿qué hizo María para tener al niño en su vientre? Pensadlo bien. ¿Qué hizo María? Ni siquiera tuvo un nombre. Fue todo gracia. Fue el Espíritu Santo el que formó a Jesucristo en su seno. ¿Os imagináis a María ayudando? Ayudando para formar a Jesucristo. Fue el Espíritu Santo el formador. ¿Qué dijo María? ¿Cómo tomó parte en la operación? Diciendo sí. Diciendo hágase en mí. Hágase en mí. Ese sí y ese hágase en mí le complicó mucho la vida. Porque ella pues a lo mejor tenía otros planes y otros ideales. Pero Dios, pues como te la complicó a ti. Porque tú un día también, cuando te vino la vocación, pues también dijiste sí. Y te la complicó. Pero el que sigue haciendo a Jesucristo dentro de tu corazón es Él. Es el Espíritu Santo. Y lo tuyo es seguir diciendo sí, siempre, para que el Espíritu Santo no se muera, no se entristezca, no pare de actuar dentro de ti. Por eso, queridas hermanas, ya termino para no hacerme largo, pero tener Espíritu Santo es un descanso muy grande de nuestro esfuerzo. Puedes estar tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Nadie podrá separarte de este Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, como diremos otro día, pues te revela y te revelará lo que significa Jesucristo para ti, que es a través del cual viene el Espíritu Santo. Porque nuestro Espíritu Santo, que es lo que tenemos de Dios, no viene de las estrellas, no es un galáctico, no es un extraterrestre, no viene nada más que por medio de Jesucristo. Lo que hay de Dios en este mundo, todo lo que hay de Dios en este mundo, en los cristianos y en los no cristianos, lo que hay de Dios en la creación entera, todo ha venido por medio de Jesucristo. Todo. No hay ningún Espíritu Santo fuera de Cristo. Ninguno. Y antes de Jesucristo, y sin Jesucristo, la creación entera era objeto de cólera. Así lo llama San Pablo. Lugar de pecado. Por lo tanto, lugar de un Dios que no la quería. Y no nos quería. Pero en el fondo de su corazón siempre tuvo Dios el sentimiento de salvación. Y entonces, por amor, porque no nos quería, pero sí nos quería. No nos quería en cuanto pecadores, pero sí nos quería en cuanto personas, en cuanto creación suya. Pues Él proveyó, como dice la teología, una salvación. Y la salvación que proveyó fue la de Jesucristo, la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanas, pues damos gloria a Dios de tener Espíritu Santo, de tenerlo en el corazón, de tener este dulce huésped del alma dentro de nosotros, que es por el cual yo puedo decir: Señor, te amo, te quiero, Señor mío y Dios mío. Y cuando estás diciendo eso, estás diciendo palabra del cielo, palabras del cielo dentro de tu corazón. Gloria al Señor. Gracias.